Abran, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer hasta el verso 25. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que sé digno quitar mi afrenta entre los hombres. Es muy difícil para nosotros ponernos en lugar de los judíos en este momento, cuando escribe Lucas, cuando sucede lo que escribe Lucas. Han pasado 400 años de silencio ya. Esto es el comienzo del Nuevo Testamento. Termina el Antiguo Testamento, hemos leído recién el libro de Malaquías, hablando sobre que algún día iba a venir un tiempo de juicio, pero también de salvación. Iba a venir alguien que iba a ser el Señor mismo, en definitiva, a traer una era de luz, de sol, la era mesiánica. Termina el Antiguo Testamento, si uno viene siguiendo el hilo más o menos de todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, termina de una manera muy triste, como una desilusión. El pueblo de Israel insiste en caer en pecado, tanto el Judá en el sur como Israel en el norte. Ambos pueblos son deportados, son invadidos por naciones extranjeras, en el norte por Asiria, en el sur Judá por los babilonios. Pasan 70 años de cautiverio en Babilonia, lo que supuestamente va de alguna manera a quebrantar al pueblo de Israel. Vuelven después de esos 70 años los que quieren volver, y la mayoría no quieren volver. Vuelve un remanente, ¿sí?, a reedificar Jerusalén y tratar de tener una vida espiritual alrededor del templo. Pero cuando termina el Antiguo Testamento. Hay tres libros después, de los que vuelven hay tres libros, Ageo, Zacarías y Malaquías, escritos describiendo un poco cómo estaba el ambiente en ese momento después del cautiverio. Supuestamente habían aprendido la gran lección en cuanto a ya no adorar ídolos y amar a Dios. Bueno, no vemos idolatría en el sentido, digamos, estricto del término en el libro de Malaquías, pero sí vemos apatía completa espiritual. No les interesa nada, están aburridos de Dios. Los mismos personas que deberían liderar espiritualmente al pueblo lo hacen de mala gana, los sacerdotes. Todo está mal. ¿Sí? La gente es mundana. No hay amor a Dios. Hay peleas, hay desunión, se estafan el uno al otro. Y hay desavenencias incluso entre padres e hijos, como dice acá. Pero, y así termina el Antiguo Testamento. Y el que lee dice, uy, y entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Y a lo largo de todos los profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas menores, se viene elaborando, se viene como cocinando, digamos así, la idea de que la solución no va a venir hasta que venga el Mesías. Y ese Mesías tiene que ver con Dios, por supuesto. La esperanza mesiánica empieza a desarrollarse y termina el Antiguo Testamento con esa esperanza inconclusa, digamos. No, el Mesías no está. Y asombrosamente pasan más de 400 años sin que el Mesías aparezca. Imagínense ustedes, nosotros, como en nuestro país, hace poco celebramos los 200 años de historia, de la, digamos así, de la independencia de nuestro país. Imagínense 400 años lo que es, esperando que venga el Mesías, y el Mesías no viene. Bueno, al final vino, después de 400 años. Y ustedes traten de imaginar, necesitamos tratar de imaginar para poder valorar la manera en que Lucas empieza su evangelio, que no demasiada gente lo está esperando. Se ha ido diluyendo esa esperanza. La mayoría de la gente ya no le da la importancia, no les interesa, se habrán olvidado. Hay un pequeño remanente, y siempre va a haber, de personas piadosas que sí lo están esperando, ¿sí? Que siguen esperándolo. No sé si podríamos llegar a decir que poco a poco el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo se empieza a parecer bastante a eso, donde prácticamente no hay fe en la tierra, dicen los evangelios, ¿sí? No hay temor de Dios, no hay un interés por las cosas espirituales. Y cada vez uno siente que las personas que realmente temen a Dios son cada vez menos, como un remanente, ¿verdad? Yo me animo a decir que todavía era peor en aquella época. Todavía no hemos visto lo peor nosotros, ese es el punto. Pero un grupo muy selecto de personas que todavía mantienen la esperanza en el Mesías. Están esperando, oran cada día, van al templo y oran. Y le piden a Dios que cumpla con su promesa. Les leo Malaquías 3:1. Leímos recién capítulo 4 de Malaquías. Leo en capítulo 3, Malaquías 3:1. He aquí, ese es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, Dios. Vendrá súbitamente, cuando nadie lo espera. A su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Le está hablando el remanente. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías 3. Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, día de juicio también, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros, y esto lo dice el remanente, escuchen, a los que teméis mi nombre, al remanente, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, gozo. ¿Sí? Nacerá el sol de justicia. En un tiempo de oscuridad, espiritualmente hablando de tinieblas, va a venir, cuando venga el Mesías, un sol de justicia, la luz, la esperanza, el gozo. Y termina diciendo, 4:5 de Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver, Elías, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y termina el Antiguo Testamento. Y es muy apropiado que Lucas comience su relato. Él dice que quiso investigar todo de manera minuciosa, ordenada. Es muy apropiado que él comience hablando de Juan el Bautista, que es ese Elías, el precursor, el que va a preparar el camino. Porque así termina el Antiguo Testamento, hablando de que algún día vendría. La manera en que la era mesiánica comenzaría es con la venida de este precursor, que prepararía el camino para el Mesías. Y este precursor, es, por supuesto, es Juan el Bautista, lo sabemos. Y Lucas, de una manera muy, muy hábil, entrelaza aquí siete historias para presentarnos justamente lo inesperado, lo súbdito de la venida del Señor. Nos habla del anuncio de Juan el Bautista, de que van a ser a Elizabeth. Nos habla del anuncio del nacimiento de Jesús. Nos habla del encuentro entre María y Elizabeth, un episodio muy bonito. Nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, nos habla del nacimiento de Jesús, nos habla luego de la circuncisión de Jesús y finalmente de la visita de Jesús al templo, eso en los primeros dos capítulos. En todo esto, mostrando que algo nuevo está sucediendo, algo desafiante, algo que causa maravilla, algo repentino, que perturba, pero que había estado siendo esperado con muchas ansias por un pequeño grupo, un grupo de personas piadosas. Todas las personas que aparecen en estos dos primeros capítulos son personas piadosas, son del remanente, son personas que no han perdido la esperanza. Y es muy, muy hermoso que así sea. Y ojalá Dios nos permita, mientras desarrollamos, nosotros percibir eso. Hoy somos nosotros, el pueblo de Dios, llamados a perseverar en la esperanza. ¿Sí? La esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? La esperanza de nuestra reunión con los santos en el cielo. La esperanza de que el reino de Dios al fin triunfará. Va a triunfar. ¿Sí? Si algo subraya Lucas aquí, ya mencionamos la semana pasada, el tema central del Evangelio de Lucas es que Dios tiene un plan soberano, que Él lo hace como quiere, nada lo puede impedir, para salvar personas de todo tipo, de toda clase de personas. Si algo se subraya acá desde el comienzo del Evangelio, es que Dios toma la iniciativa en desarrollar ese plan de salvar todo tipo de personas. Dios toma la iniciativa. ¿Sí? Y podemos observar, al menos 10 observaciones podemos tomar aquí para entender este plan de Dios, cómo lo desarrolla Dios. Y lo hace, y lo vemos, estas 10 observaciones que voy a subrayar, no las vemos solo en el capítulo 1 de Lucas, sino a lo largo de todo Lucas Hechos, que es una misma obra. Entonces vale la pena que tomemos nota, porque si bien el capítulo 1 no parece que tenga que ver con nosotros en el sentido de que tenemos que leer acá para sacar aplicaciones para nuestra vida, pero sí, sí esas observaciones marcan un patrón que van a lo largo de toda la obra de Lucas, hasta el libro de Hechos. Entonces sí, podemos confirmar que son de alguna manera las cosas que Dios quiere que sean para hacer su plan, para llevar adelante su plan aún en esta época. Porque aún estamos nosotros siendo parte de ese plan, el mismo plan, de alcanzar personas de todo tipo, de toda clase, con la salvación. Dios toma la iniciativa entonces. Y en primer lugar observamos versículos 5 y 6. Dios escoge personas piadosas para cumplir sus planes. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Noten acá, pone Lucas un marco histórico. Es muy interesante, él escribe como un historiador. No es la única vez que lo hace. Estos eventos no aparecen en un escenario mitológico, sino que en el contexto de la historia real. Que una persona puede buscar en los anales de la historia, chequear y sucedieron. Si Herodes fue una persona real que gobernó sobre Judea, fue nombrado rey de Judea, aunque Judea estaba bajo el dominio romano. Herodes, en el año 40 a.C., fue nombrado en Roma rey de Judea. Recién en el 37 a.C. tuvo dominio sobre Judea, pero era un rey de papel, digamos así. Estaba encima de ellos, estaba Roma. Pero se le llamaba rey. Así se le llamaba. Y esto sucedió en días de Herodes. Sabemos, por el relato de Mateo, que más o menos esto es cerca de la muerte de Herodes, porque cuando nace Jesús, el ángel se le aparece a José y le dice que se vaya a Egipto hasta que muera Herodes, y después vuelven. Entonces todos los datos, si uno empieza a analizar todos los datos de toda la información, sobre todo que da Lucas, sabemos que esto sucede más o menos en el año 4 antes de Cristo, lo que está pasando acá. ¿Sí? Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué interesante. Nos habla de dos personas piadosas. ¿Sí? Los dos, de alguna manera, tienen derecho por ascendencia de participar o de estar en el grupo de los sacerdotes. Los sacerdotes eran varones, no mujeres, pero Elizabeth, se nos recalca acá, era descendiente de Aarón, lo cual es sumamente importante, y le daba también a Zacarías, su esposo, cierta chapa, digamos así, todavía más importante, de haberse casado con una mujer de esa clase. Los dos eran de familias de sacerdotes, Zacarías era un sacerdote, y ambos eran justos delante de Dios. Muy linda descripción, qué hermoso que se describe un matrimonio en la Biblia donde ambos temen a Dios, ambos son piadosos, ambos son justos delante de Dios, ambos andan irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermoso. Y eso, por supuesto, Lucas lo introduce intencionalmente, esta información. Después sabemos que María también es piadosa. Es una adolescente, la mamá de Jesús, y es piadosa también. Y sabemos que aparece después una señora Ana, que una señora viuda muy mayor, que es una mujer piadosa, y un señor Simeón, y también se nos muestra como un hombre piadoso. Es muy hermoso eso. De nuevo, lo que quiere hacer Lucas es pintar en estos primeros dos capítulos de alguna manera un cuadro representativo de lo que significaba ser parte del remanente, de esa gente que aún, en contra de toda esperanza, seguía esperando, seguía creyendo. Los lectores de Lucas, dice un escritor, se adentran en un mundo saturado por la piedad de las instituciones prácticas y esperanzas judías del Segundo Templo, un auténtico festival de salvación. Me gusta mucho esa frase porque uno llegaba a ser del remanente por la gracia de Dios, por supuesto. Zacarías y Elizabeth eran piadosos porque Dios les había concedido ese temor, ese corazón dócil, por supuesto. Otro escritor dice, el propósito del narrador es presentar al lector el remanente fiel del pueblo de Dios, esperando con expectación el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. Un énfasis comenzando el Evangelio. Pero es una realidad, y pensemos. Por supuesto, lo primero que Dios tiene que hacer con nosotros es salvarnos, limpiarnos el pecado, perdonarnos, llamarnos a la salvación. Pero una vez que Dios nos llama a la salvación, Dios nos quiere usar, y Dios usa para sus planes personas piadosas, personas que lo toman en serio, que no juegan con Él, que realmente creen, aún contra toda esperanza. Nos vamos dando cuenta, muchos de nosotros, que hace años que estamos con el Señor, que la fe es asunto serio. No es un entusiasmo de un mes, una semana, dos, tres años, sino que es una maratón, ¿no? Una vida entera de... Y la rutina, y bueno, la fidelidad implica seguir creyendo a pesar de que todo sigue igual, ¿verdad? Y eso es ser piadoso, y Dios usa a esas personas. Que a pesar de todo, a pesar de las desilusiones que a veces tenemos alrededor nuestro, donde sea que nos congreguemos, seguimos adelante porque el Señor nunca nos ha fallado. Dios usa, Dios escoge, decimos acá, personas piadosas para cumplir con sus planes. Y le vamos a sumar lo que sigue, pues es muy interesante. Cuando decimos personas piadosas no estamos diciendo super personas, personas excepcionales, fuera de serie, no. Irónicamente, este matrimonio eran piadosos, eran personas mayores, pero irónicamente no tenían hijos. Y eso haría que todos los conocidos de ellos pensaran que no eran piadosos. Porque en aquella época no tener hijos era señal de que Dios no estaba favoreciéndote. Que a lo mejor no eras un... Algo estarías haciendo, por algo Dios no te había dado hijos. Tremendo. Y entonces podemos decir que Dios, también como una... casi como un principio, Dios escoge para llevar adelante sus planes a personas con limitaciones. Y lo hace y lo ha hecho a lo largo de todo el Antiguo Testamento, lo vemos, para exaltar su poder, Dios. Dios parece que quisiera cada tanto que se note que la obra que está haciendo no podría ser posible si no hubiera intervenido Dios. Y vemos en el caso de Abraham, de Isaac, ¿verdad?, de Jacob, los patriarcas, cada uno de ellos tiene problemas para tener hijos y Dios tiene que intervenir de manera milagrosa, sobrenatural. Lo vemos todo el tiempo. Pero más allá, además de esta, de nuevo, de que saber que tanto Zacarías como Elizabeth ya no podían tener hijos y lo van a tener igual, eso nos habla de intervención directa de Dios. Dios toma la iniciativa, estamos diciendo, para llevar adelante sus planes. Además de eso, nos habla de una pareja piadosa pero quebrantada. ¿Sí? Dios usa las limitaciones de nuestra vida para quebrantarnos. Porque Dios nos usa mejor cuando estamos quebrantados. Cuando nos sentimos inapropiados, cuando sentimos que no damos la talla, que no podemos, que somos incapaces. Es muy interesante pensar en eso. Porque no es que solo las vecinas de Elizabeth dirían, esta señora seguramente algún pecado tiene. Se hace la santa, pero mira, no tiene hijos. Seguro que Elizabeth también lo pensaba. Porque nosotros lo pensaríamos. Señor, ¿qué pasó? ¿Será que no soy la persona? ¿Será que mis esfuerzos por agradarte no alcanzan? ¿O no son puros, no son correctos? ¿Será que tengo algún pecado escondido? Así pensamos, ¿no? Y eso nos quebranta. Y así es como Dios nos usa. Cuando somos humillados, cuando pensamos, pues, yo no tengo el amor que quisiera tener, yo no tengo la pasión, yo a veces fallo, demasiado fallo. Y Dios en esa situación nos usa, ¿verdad? Y eso lo vemos a lo largo de todo el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos también. Se ve que Lucas quiere resaltar eso. La gran reversión que ya hemos hablado. Que Dios ha hecho, ha humillado a los poderosos, a los soberbios, a los que se creen algo, y exaltado a los humildes. Qué interesante que en el capítulo siguiente de esta señora Ana, que es una viejita, que dice que hace 84 años que es viuda, lo cual también era un estigma en aquella época. Era un estigma no tener hijos y era un estigma no tener un marido. 84 años. Según yo entiendo leyendo ahí, estuvo 7 años nada más con su marido y quedó viuda. Y 84 años estuvo quebrantada. Pero Dios la bendice y la usa de una manera preciosa. Bueno, Lucas subraya, sin duda, para los que veían la esterilidad de Elizabeth como una señal de que Dios no la estaba bendiciendo, Lucas subraya que ella es una mujer piadosa, que cumplía con los mandamientos de Dios, que amaba a Dios. No, ese es el caso. Por supuesto. En tercer lugar, Dios escoge personas comunes para cumplir con sus planes. ¿Sí? Personas piadosas, claro, personas con limitaciones, y lo subraya Lucas y lo subrayamos siempre nosotros, que ninguno de nosotros piense que por tener alguna limitación Dios no lo puede usar. Al contrario. Y personas comunes. Yo conozco personas más preciosas. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a un hombre llamado Juan en Puerto Montt. Quizás él escuche este sermón, él suele seguirnos. Juan es tartamudo y él es pastor de dos iglesias y es tartamudo. Porque nadie más se le anima, quiere tener esa carga, esa responsabilidad. Y Dios usa a Juan, me encanta. Y Juan es tartamudo sobre todo abajo del púlpito. Cuando está en el púlpito, medio que se le va y Dios lo usa de una manera preciosa. una persona común, llena de limitaciones, por supuesto, y hablábamos toda su vida, como cualquier tartamudo, supongo que dirá, ha sido objeto de burlas, de desprecio, de personas que dicen, no, este, imposible, imposible. Pero bueno, Juan es pastor de dos iglesias. Gracias a Dios. Dios escoge personas comunes, quebrantadas y comunes, para cumplir sus planes. Dice, aconteció, verso 10, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Bueno, necesitamos entender cositas de las ceremonias judías. Había, por supuesto, un grupo selecto de sacerdotes que vivían en Jerusalén, que vivían prácticamente día a día en el templo, eran principales entre los sacerdotes, pero la mayoría de ellos no. Los sacerdotes estaban divididos en 24 divisiones, que les tocaba ministrar dos veces al año una semana. O sea, dos semanas al año ministraban. Entonces no era necesario que vivieran en Jerusalén, y ese es el caso de Zacarías, porque después al final nos dice que se volvió a la montaña, y más adelante dice que María fue a la montaña, a una aldea de Judá en la montaña, a visitar a Elizabeth. Él no vivía en Jerusalén, él era uno del montón, un sacerdote del montón. Se investiga en los documentos judíos, y el número más certero que tenemos es de un documento llamado Carta de Aristeas, que menciona que había alrededor de 700 sacerdotes por orden, por división, más 50 de los que estaban siempre, o sea, 750 sacerdotes por semana. Multiplicado por 24, que eran las divisiones, nos da 18.000 sacerdotes. Había 18.000 sacerdotes que se iban turnando. ¿Sí? Bueno, Zacarías era uno de los 18.000, un don nadie, al punto que ni sabemos cómo se llamaba la ciudad donde vivía. El resto del año, mientras solo ministraba dos semanas, una por semestre, el resto del año se encargaban en donde sea que vivieran de enseñar la ley del Señor a los niños. Ese era su trabajo, hablar a la multitud o a las personas de su aldea sobre la palabra de Dios. Era una persona común, muy interesante. Y Lucas, todo el relato de Lucas, sobre todo estos primeros dos capítulos, habla de personas comunes. Menciona a Herodes, el rey Herodes, menciona a los gobernantes en Roma, menciona al sumo sacerdote en Jerusalén, pero todos ellos no se dan ni cuenta, ni enterados del nacimiento de Juan el Bautista, ni enterados del nacimiento de Jesús, ni se dan cuenta de lo que está pasando. Son completamente ajenos a todo. Los personajes vitales en toda la historia de Lucas son personas desconocidas. Un sacerdote ordinario, común y corriente, con una esposa de edad avanzada, una campesina joven, María, un hombre judío, por supuesto, José, que se van a registrar a Belén para empadronarse y no encuentran lugar, nadie les da un lugarcito para ni una camita ni una piecita y terminan en un establo. Dos nadies. Y los testigos, siendo que la venida del Señor tendría que haber sido con trompetas, no sé, una alfombra roja y la fanfarria, nada. Solo un grupo de pastores apestosos que eran de alguna manera despreciados porque siempre tenían olor feo y estaban siempre lejos de toda la movida religiosa, digamos. Eso es lo que aparece. Personas despreciadas. Y después dos profetas aparecen, un hombre y una mujer, dos viejitos, que se la pasan en el templo orando, esperando la venida del Mesías. Personas ordinarias. Dios usa personas ordinarias. Tremendo. Y a este Zacarías le toca algo extraordinario, porque así era la costumbre. Dos semanas por año él ministraba en el templo, y cuando llegaba al templo se hacían sorteos entre los sacerdotes para ver qué le tocaba hacer a cada uno. Vos traes la leña, vos corta esto, vos haces lo otro. Cada uno tenía una función, porque había mucho que hacer. Y por fin le toca algo que, si le tocaba, y le tocó justo en ese momento, ya el resto de su vida ya está, era una vez en la vida que le tocaba. Que le tocaba ofrecer incienso en el altar de incienso que está adentro, en el lugar santo, justo pegado al lugar santísimo. Y esto es algo extraordinario. Habría estado súper contento Zacarías que le tocó el honor de ofrecer incienso. En las oraciones de la tarde, entendemos aquí por lo que está diciendo, describe las oraciones de la tarde, hay toda una multitud en el templo orando a Dios, y el sacerdote, en este caso Zacarías, con otros tres ayudantes, toman, Zacarías lleva el incienso y los otros tres toman carbones del altar y entran al lugar santo. Los tres ayudantes ponen los carbones para quemar el incienso y luego se retiran y lo dejan solo a Zacarías. Así era la costumbre, y la costumbre era que el que le tocaba ofrecer el incienso se postraba a orar en representación del pueblo, porque eso es lo que representaba el incienso, las oraciones de los santos. Están todos orando afuera y este hombre, como representante de todo el pueblo, se postra frente al altar del incienso, pone el incienso, se postra y ora. Como representante de todos, un honor, tremendo honor. Pero era una persona común, común y corriente. En cuarto lugar, versos 11 y 12, acá se nos habla de la aparición de un ángel. Y está bueno decirlo, que Dios utiliza ángeles para cumplir sus planes. Versículos 11 y 12. Dice: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Bueno, hermoso, tremendo. Coincide con otros relatos del Antiguo Testamento también, donde parejas no podían tener hijos y aparece un ángel para avisarles, ¿no? En el caso de Ismael, de Isaac, de Jacob, de Saúl y de Sansón también. Usualmente estas apariciones de estos ángeles eran a las mamás, no a los papás. Bueno, aquí se le aparece a Zacarías. Y como siempre que se aparece un ángel, siempre que se aparece un ángel, la persona se muere de miedo. Es lo que dice acá. Se turbó Zacarías al verle, se llenó de terror, estaba muerto de miedo. Pero esto tenemos que tener cuidado. Nosotros cuando leemos la Biblia, a veces enseguida parece que son cosas comunes. Por ejemplo, que se aparezca un ángel. Es lo más extraordinario que hay. Es algo fuera de serie. Hacía por lo menos 500 años que no se aparecía un ángel dentro del templo. Eso se nos menciona en el libro de Zacarías. Coincidencia. Hay un libro en el Antiguo Testamento llamado Zacarías. Es la última vez que aparece un ángel 500 años antes que esto. 500 años. Y se le aparece ahora un ángel a este señor llamado Zacarías. Y se muere de miedo. No es común. Lucas va a mostrarnos ángeles en todos estos primeros dos capítulos para, de alguna manera, subrayar la intervención directa de Dios. Dios está haciendo algo diferente, está irrumpiendo en la historia y por eso manda a sus ángeles. Y lo mismo va a mostrar ángeles a lo largo del libro de Hechos, también para mostrar que las cosas que suceden, suceden porque Dios está queriendo que así suceda. Él da dirección a sus planes. Y lo hace de manera visible. Pero no es normal que en la Biblia aparezca un ángel y la persona lo pueda ver. No es normal. No es normal. Y las pocas veces que aparece un ángel, la persona se muere de miedo. Y esto es muy importante decirlo, porque entre nosotros, no acá adentro creo que no, pero entre nosotros, en el mundo en que vivimos, hay otros evangélicos que dicen que ven ángeles, que han visto un ángel y te cuentan la historia, etcétera. Y casi nunca los agarró miedo, y fue algo como lo más común, encontrar y verse con un ángel. Sí. No es así. Cuando una persona ve un ángel, teme por su vida, cuando de verdad es un ángel del Señor. Dios no necesita hacerse ver. De hecho, casi nunca se hace ver. Pero sí, Dios usa ángeles para llevar adelante sus planes. Y eso es muy interesante, decirlo y pensarlo. No lo sabemos nosotros, quizá algún día lo sepamos. Pero Dios ha estado utilizando ángeles en tu vida y en la mía, vaya a saber cuántas veces. Porque lo dice las Escrituras. Dice en el libro de Hebreos 1:14, no son todos los ángeles y espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Muy interesante, Dios utiliza a los ángeles para protegernos, para guiarnos, para defendernos. Vaya a saber cómo y cuándo y cuántas veces. No lo sabemos, pero claro que sí. Claro que sí. Cuando se hacen visibles en las Escrituras es para mostrar, insisto, en que Dios está dirigiendo la historia. En quinto lugar, dice el verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Entonces, en quinto lugar, decimos que Dios utiliza las oraciones de su pueblo para cumplir sus planes. Tu oración ha sido oída, Zacarías. Y en el verso anterior decía que, poquito antes, que el pueblo estaba afuera orando. El pueblo, el remanente, el pueblo piadoso, estaba orando a Dios, seguían orando, esperando a Dios que viniera la manifestación del Mesías. De nuevo, así como nos cuesta entender y lo aceptamos por fe que Dios usa ángeles, aunque no lo veamos, pero así es, Dios usa las oraciones de su pueblo. Y eso es algo que subraya muchísimo justamente Lucas, en Lucas y en Hechos, que las cosas suceden mientras las personas están orando, el pueblo de Dios está orando. No sabemos bien, porque después cuando el ángel le dice vas a tener un hijo, Zacarías como que no le cree. Se ve que ya no oraba más por su hijo, como diciendo, ya soy viejo, ya somos viejos. Seguramente había orado por su hijo, pero parece que ya no oraba más por eso. Ya estaba medio cínico con ese tema. Pero oraría Zacarías, seguramente por la esperanza mesiánica. Acá, intencionalmente, el ángel le dice, tu oración ha sido respondida, y la verdad sabemos, por lo que sigue diciendo el ángel y por lo que sucede después, que la oración no solo responde a una pareja de ancianos que quieren un hijo, sino que responde a todos el pueblo de Israel que estaba esperando a su Mesías, porque viene el Mesías. Responde a todos. Respondiéndole a esta pareja, por fin viene este precursor del Mesías y responde a las oraciones de todos. Nosotros sabemos hoy, los judíos ortodoxos lo vemos, van al Muro de los Lamentos y siguen pidiendo por eso. Siguen pidiendo. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Y muchos de ellos siguen yendo allí pidiendo que venga el Mesías. Imagínense, toda la vida, toda una vida, yendo a un lugar a llevar oraciones pidiendo que venga el Mesías. Así era el pueblo de Israel que se nos pinta acá, o gran parte, o el remanente, una parte del pueblo de Israel esperando a su Mesías. Y el ángel le dice, bueno, no temas, tus oraciones van a ser respondidas, han sido oídas y van a ser respondidas, tu mujer va a tener un hijo. Y le dice qué nombre va a tener el hijo, muy interesante. Ya que se aparezca un ángel para decir que vas a tener un hijo, habla de que ese hijo es alguien especial. Y que el ángel te diga el nombre que le tenés que poner es porque es muy especial también, porque Dios ha decidido ponerle ese nombre. Dios tiene un plan con esa persona. Y ese es el caso, por supuesto, de Juan el Bautista. El nombre Juan, Yohanan en hebreo, es Yahweh o Jehová, es bondadoso. Pero Lucas nunca lo explica, ese significado, y sabemos que le escribe a los griegos, o sea que no le da demasiada importancia Lucas a ese tema, pero es la idea de que Dios por fin contesta, ¿no? Déjenme, solo para ilustrar lo que acabo de decir, mencionarles rápidamente, si nosotros comparamos los tres evangelios sinópticos, o eventualmente los cuatro, incluido Juan, nos damos cuenta que Lucas es el que más subraya el asunto de la oración. Lucas de alguna manera quiere que sus discípulos, o los que lean su evangelio, comprendan que es muy importante orar. Y lo subraya desde el principio. Les voy a mencionar eventos en el evangelio de Lucas que no se menciona en ningún otro lado, que tienen que ver con la oración. Jesús está orando mientras el Espíritu desciende sobre él en el bautismo. En los otros evangelios no dice nada que estaba orando. En Lucas sí. Jesús se retira al desierto para orar después de sanar un leproso en 5:16 de Lucas. Jesús ora toda la noche antes de elegir a los 12 apóstoles. Jesús ora solo antes de la confesión de Pedro y la primera predicción de su próxima muerte y resurrección, capítulo 9, verso 18. Jesús sube al monte de la transfiguración para orar y en realidad está orando cuando se transfigura. En Lucas 11:1, los discípulos que lo ven a Jesús orando le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les habla de la oración, por supuesto. Cuando Jesús predice que Pedro lo va a traicionar, le asegura: Pedro, he orado por ti, para que tu fe no falle. Lucas 22:32. En el jardín de Getsemaní, Jesús le pide a sus discípulos que oren para que no caigan en la tentación, 22:40. Y dice, agrega en el relato del jardín: estaba en agonía Jesús, oraba más intensamente. Y luego dice, se levantó de la oración, dice Lucas, para regresar a sus discípulos. Jesús ora en la cruz también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también ora: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Varias veces menciona Lucas que el Señor se retiraba a lugares solitarios, se apartaba a lugares desiertos y oraba, fue al monte a orar y pasó la noche orando, se retiró aparte en un lugar desierto y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y les enseña cómo orar, capítulo 11, y los alienta a la oración diligente, capítulo 18, con la parábola del juez injusto. Lo mismo el capítulo 21, el capítulo 22, etcétera, 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 etcétera. Dice un escritor: el propósito de Lucas en todo esto es mostrar la relación única de Jesús con Dios. Para hacer la voluntad de su Padre, debe permanecer en comunión íntima con Él. Esto alentaría a la iglesia de los días de Lucas a hacer lo mismo, buscar esa comunión con Dios. Y lo mismo sucede en el libro de Hechos. Cuando Lucas describe lo que hacía la iglesia, se dedicaban a la oración, al partimiento del pan, a la doctrina de los apóstoles y a la comunión unos con otros. Oraban. Y cuando los apóstoles se ven sobrepasados, dicen: no es justo que nosotros dejemos del ministerio de la palabra y de la oración para atender las mesas. Busquen otras personas. Es un tema sobresaliente. Por eso decimos que Dios usa las oraciones de su pueblo para llevar adelante sus planes. De una manera que no las llegamos a entender, pero Dios lo usa ahí. El remanente piadoso ora, 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 aunque a veces parece que no tiene sentido hacerlo. Ora. En sexto lugar, Dios trae gozo al hombre por medio de su plan redentor. Estamos hablando de que Dios es soberano, Él toma la iniciativa en desarrollar su plan. Aquí empieza presentándose ese plan de la salvación y se nos dice que este plan va a traer gozo, pero gozo exuberante, porque le dice el verso 14, el ángel le dice: y tendrás gozo y alegría. Le dice a Zacarías: bueno, obvio, si ya pensé que no iba a tener hijo, qué lindo tener un hijo. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Qué interesante, no solo Elizabeth y Zacarías iban a tener gozo, sino muchos, no todos. Este muchos es inquietante. No es que todos se iban a gozar. La verdad es que Juan el Bautista fue una persona muy disruptiva y a muchas personas no lo quisieron para nada. Lo odiaron y al final lo mataron. No es que todo el mundo estaba contentísimo, que por fin vieron el precursor para anunciar el Mesías. No lo querían ni ver, no lo soportaban. Pero muchos, no todos, pero sí muchos, tuvieron gran gozo, se regocijaron por el ministerio de Juan el Bautista. Por eso decimos que Dios trae al hombre gozo por medio de su plan redentor. El gozo está relacionado con el objetivo de ese plan, que es perdonar nuestros pecados, salvarnos, redimirnos. Es que ese es el gran problema de nuestra vida. Es la necesidad que tenemos de la salvación. Que el Señor nos salve, nos perdone. Eso es lo que hace que nuestra vida sea tan tediosa, tan vacía. No poder estar bien con Dios. Todos lo sabemos. A veces, lamentablemente, y nos duele a nosotros los adultos, no, sospechamos que los adolescentes en una iglesia todavía no se dan cuenta de eso. Se creen que la vida es preciosa, maravillosa, todo va pum para arriba, que el gozo está por ahí afuera, está en un boliche, en una bebida. Los que hemos vivido suficientes años sabemos que no. El gozo no está ni en una carrera, ni en una familia a veces, y en lograr tus metas. No está. Tener hijos, el que no tiene piensa, si tuviera, sería bárbaro. El que no tiene, piensa, oh, si tuviera, no sé, es tal casa, tal auto, tal título, tal cosa. Qué bueno sería. No, no, no lo crean. Eso es todo ilusiones vanidosas. O vanidades ilusorias, dice la Biblia. Son vanidades ilusorias. Oh, si yo pudiera. Tené cuidado. Mirá que a muchos de nosotros Dios ya nos ha dado todo lo que alguna vez quisimos y no tiene nada que ver. El gozo viene por otro lado. Es por el Señor. Está bien con Dios. Eso es lo que trae gozo. Y acá se nos dice, un poquito más adelante, cuál es el ministerio de Juan el Bautista, es llamar a las personas a amigarse con Dios. Eso trae gozo. Poder estar bien con Dios, nuestro Creador, y saber que si morimos está todo bien. Está todo arreglado. Ya está todo arreglado. Y ese es uno de los grandes temas de Lucas. De nuevo, insisto, precioso. Mi deseo, en parte, cuando predico, es que cada, por supuesto, cada sermón se pare solo. Podamos de cada sermón sacar para nuestra vida lo necesario, pero también quisiera que reavive en nuestro corazón un deseo, una pasión por y un amor por los evangelios, por el Señor Jesucristo, y el evangelio particularmente de Lucas en este caso. Es muy interesante subrayar, notar que Lucas, de todos los evangelios, es el que más habla del gozo, pero de una manera exuberante, ¿sí? Las palabras relacionadas con gozo, regocijo y alabanza son inusualmente comunes en Lucas y en Hechos, ¿sí? Elizabeth tendrá gozo por su hijo, como se le dice el ángel acá, y además muchos más van a tener gozo. María, cuando visita a su prima, dice que Juan el Bautista salta de gozo en el vientre de Elizabeth, ustedes se acuerdan. María expresa gozo al concebir el Espíritu Santo y prorrumpe en ese himno hermoso llamado el Magnificat. Es una canción de gozo, todo. Sí. Los ángeles le hablan a los pastores, dice, traemos nuevas de gran gozo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Él trae gozo. Los 70 regresan con gozo. En Lucas 10:17, al comprobar la llegada de la salvación. Jesús se regocija en el Espíritu, Lucas 10:21. Y así, acuérdense, Lucas, que es exclusivo de Lucas, las parábolas, las tres parábolas de Lucas 15. El hombre que encuentra a la oveja perdida vuelve con gozo y junta a sus amigos y hace una fiesta de que encontró la oveja. Y la mujer que barre la casa y encuentra la moneda llama a sus amigas y hace una fiesta de gozo. Y el padre que pierde a su hijo ingrato, malvado, pero se arrepiente y vuelve, hace una fiesta. Y Jesús en los tres casos dice, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Eso es lo que da gozo. Por fin encontrar el camino de la vida. Y gozo en la tierra y gozo en el cielo. Gozo en todas partes. Precioso. Y así, historias de gozo, 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 alabanza, regocijo. Es hermoso el Evangelio de Lucas, es el Evangelio de los banquetes. Jesús se la pasa comiendo acá y allá, haciendo banquetes, que es en aquella cultura, en aquella época, es la señal más grande de estar contento, de regocijo. Vamos a comer, vamos a comer. Y Jesús ahí parecía un glotón, un comilón, estaba en cuanto banquete podía. Porque traía gozo, porque él estaba de gozo. Claro que sí. Precioso. El gozo, por eso le dice el ángel, ¿no? Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Al final el foco principal del gozo es Jesús, pero este hombre, Juan, venía justamente a presentar a Jesús, a introducir a Jesús, ¿verdad? Juan no estaba de banquete a banquete, al contrario. Por eso hubo gente que se confundió. Juan era austero, Jesús era fiestero. Y está bien, porque él vino a traernos el perdón y la salvación. En séptimo lugar, en los versículos 15 y 16. Tenemos que decir, como aclarando, ¿no?, que Dios llama a ciertas personas y los capacita especialmente para cumplir sus planes. Recién hablamos de personas comunes, personas quebrantadas, personas piadosas, pero acá vemos ahora, en el caso de Juan el Bautista, que es una persona extraordinaria. Pero no porque él fuera extraordinario, Dios lo hace extraordinario. Ya el ángel anuncia su nacimiento, el ángel le pone nombre y ahora el ángel le avisa también que este hombre va a estar capacitado extraordinariamente. Dice, porque será grande, verso 15, delante de Dios. Bueno, acá este porque engancha por el motivo de por qué van a tener gozo, ¿no? Hace calor un poco, ¿eh? No sé quién tiene el control. Un poquito de calor hace. Porque será grande delante de Dios. Esto a mí me llama mucho la atención y me tengo que frenar la tentación de desarrollarlo demasiado. Pero esto no es común que se diga de una persona en toda la Biblia. Será grande delante de Dios. ¿Chan? Y por supuesto que es algo relativo. Ser grande o ser chico, ser pequeño, ser... qué sé yo, insignificante. La Biblia dice que Juan el Bautista será grande delante de Dios, iba a ser grande delante de Dios. Bueno, Dios lo hace así. Él no tenía nada en sí mismo extraordinario. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Excepcional. También esto. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dios llama a ciertas personas y las capacita de manera extraordinaria para cumplir su plan. Lo vemos con los apóstoles, por supuesto que los apóstoles tenían capacidades extraordinarias. Y lo vemos aún en el día de hoy, yo creo, sin que nosotros nos creamos nada, pero Dios llama a una persona para ser pastor de una iglesia o no, y la iglesia lo debe identificar, pero eso no hace que esa persona sea más que nadie. Al contrario, pone una responsabilidad enorme sobre su vida. Y lo veo acá, a mí me toca el corazón mucho leer esto. Este hombre tuvo un ministerio extraordinario. Algunos creen que era nazareno por esto de que no beberá vino ni sidra. Pero no dice nada la Biblia. Lo que dice es que este hombre, para vivir ese, cumplir con ese mandato extraordinario, tenía que, de alguna manera, enfocarse, casi como un atleta, ¿no? Que es un atleta. Una persona que se da cuenta que en la vida quiere lograr algo extraordinario, no sale a la noche, no va con los amigos, se acuesta temprano, come ciertas cosas no come, se priva de un montón de cosas para lograr hacer algo extraordinario. Y bueno, lo mismo se dice de Juan el Bautista. Dios le dio un encargo extraordinario, fuera de serie. Y ese encargo lo hizo a él el más grande delante de Dios de todos los hombres. Y ese encargo era hacer... volver el corazón de su pueblo a Dios, tremendo. Preparar el camino para la venida del Mesías. Y eso era algo tan serio que él no debía evitar todo tipo de distracciones mundanas. A mí me llama la atención, algunos que conocen la Biblia valorarán esto, que Pablo cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, de Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En la misma línea habla de ser lleno del Espíritu Santo y no ser lleno o controlado por el alcohol, por el vino. Acá dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Qué interesante. Qué interesante. Juan, que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, controlado por el Espíritu Santo, no debía permitir que otra cosa lo controle, porque el Espíritu Santo lo iba a controlar. Interesante. En la Biblia no sé, paréntesis, ya que me metí, en la Biblia no se condena beber vino, sí la borrachera, sí se condena, pero no el beber vino. Pero algunas personas, como es el caso de este hombre, de Juan, de los sacerdotes, de los gobernantes, se recomienda que no beban nada para tener el enfoque que necesitaban para esa tarea extraordinaria. Y ahora que muchos, dice acá, de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso iba a ser Juan. Lo cual es precioso. Y esto engancha con todo el tema de los profetas menores. El pueblo debía volver a Dios. El pueblo se había alejado de Dios. Y alguien tenía que llamarlos a volver. Lo que está diciendo el ángel es que Juan va a ser un profeta. Va a ser un profeta del Señor. Que va a llamar al pueblo a volver a Dios. Va a predicar arrepentimiento. Esto es tremendo. Miren, en el Antiguo Testamento se dice que iba a venir Elías como precursor del Señor. Elías fue un profeta que predicó de manera muy fuerte, arrepentimiento también, pero hizo muchísimos milagros. Lo que más sabemos de Elías son los milagros, más que lo que predicó. Sin embargo, Juan el Bautista no se nos dice haber hecho ningún milagro. No sabemos de ningún milagro, que sepamos, no hizo ninguno. Solo predicó. es que en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el mayor de los milagros es que nuestro corazón se ha cambiado. Y a eso fue llamado Juan el Bautista. Hacer que los corazones se vuelvan a Dios. Y eso es milagroso. Que vos y yo, después de escuchar la palabra de Dios, nos quebrantemos y digamos, uy, sí, Señor. Soy un pecador. Yo te necesito. Es verdad. Qué barbaridad. ¿Cómo he hecho con mi vida? ¿Cómo te ignoré? Qué orgulloso que soy. Etcétera. Eso es un milagro de Dios. Y te entregues al Señor. Y el Dios te dé un nuevo corazón. Y te dé una nueva vida. Eso es milagroso. Claro que sí. Y es en ese gran milagro que creemos en una iglesia como esta. Que a veces nos dicen, ¿ustedes no creen en los milagros? Claro que creemos, claro que sí. Pero el plan de Dios, y aquí es lo que enfatiza Lucas, el plan de Dios es redimir personas, de todo tipo de personas, de toda clase, de salvarlas, no sanarlas, no darles dinero, no darles prosperidad. ¿Y después qué? Si no es cambiar el corazón, cambiar los corazones. Y ese cambio de corazón tiene un efecto no solo vertical con Dios, sino horizontal, dice acá, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, perdón. Y dice antes, hará volver, dice después, perdón, verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un cambio horizontal también. Los padres enemistados con los hijos se reconcilian. Los necios, los rebeldes, se vuelven prudentes y sabios. Los vagos se hacen trabajadores. Lo hemos visto. 33 años hace que estoy pastoreando esta iglesia y por la gracia de Dios he visto personas que antes no agarraron una pala ni a tiros y hasta que conocieron al Señor. Y trabajan ahora porque Dios ha cambiado su corazón, etcétera. Horizontal, sí, cambios horizontales, no solo verticales. Maravilloso, maravilloso. En octavo lugar, tomado este versículo 17, Dios prepara nuestros corazones para poder aceptar sus planes. Un detalle muy notable que no me gustaba dejarlo pasar y que con el cual he meditado casi toda la semana. Dice que irá delante de él, de Dios, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso de preparar un pueblo bien dispuesto, y pensando y leyendo y buscando, qué interesante que nosotros, o que el pueblo de Dios, este remanente, haya tenido que ser preparado para recibir al Señor. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparece Jesús y predica lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación es la misma, pero aparentemente Dios quería que antes que lo predicara Jesús, viniera otra persona preparando el corazón, haciéndole saber a personas ciegas en su orgullo que necesitaban arrepentirse. Y eso es lo que a veces necesitamos. Y Dios usa. Yo pienso en mi propia salvación. Dios preparó mi corazón para que un día yo me rindiera a Jesucristo. A los 17 años conocí a Cristo. Me rendí a Él, siendo que yo decía que era ateo. Pero Dios preparó mi corazón de varias maneras. Una de ellas, que hasta el día de hoy doy gracias, que estábamos haciendo una reforma en mi casa y vino a trabajar a mi casa y a vivir dentro de mi casa. Alquilamos la casa pegada mientras estábamos en obra. Y en la obra vivía un albañil que contrató a mi papá, que era evangélico. Y a mí eso preparó mi corazón. Tremendo. Porque yo pensaba que estaban todos locos los evangélicos. Pobrecito, yo decía, esta gente está mal de la cabeza. Tan loco. Pero este hombre, que era un poco místico también, era de ese grupo que yo decía estaban locos. Pero su vida era impactante. La humildad de esa persona... Me humillaba a mí, mucho me humillaba. Y Dios preparó mi corazón, viendo una persona tan humilde, nunca había visto. Me tocó, me quebrantó. Yo era un orgulloso, asqueroso, insoportable. Dios prepara el corazón a veces. Dios usa, de pronto una enfermedad, un quebranto, una pérdida económica, no sé, una ruptura sentimental, A veces Dios prepara tu corazón para que veas la realidad, que no sos nadie. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Sin Dios. ¿Quién sos? Nada. Qué interesante este ministerio de Juan el Bautista. Y esto es lo que lo hizo grande, ¿no? Él. Porque él dice que no era digno de desatar ni las sandalias del Señor, ¿no? Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, lo cual parece una contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Es el más grande delante de Dios o el más pequeño? Es que él no era nada. No era nada. Este hombre quemó, por decir así, toda su vida, sus ambiciones, sus deseos, todo para, como un soldadito, obedecer lo que le pidió el Señor, lo que le pidió Dios, que era, hay aquí el Mesías, síganlo a él, a mí no me sigan, síganlo a él, preparando el camino para el Señor, ¿no? Bueno, Dios prepara a veces nuestros corazones. Nuestros corazones son muy duros. Dios sabe cómo quebrantarlos. A veces una persona la primera vez que escucha, ¡pum!, se convierte. Pero a veces necesitamos que Dios prepare nuestro corazón. Y por eso es que mandó profetas y profetas y profetas. Dios quiera que todos los que estamos acá tengamos un corazón dispuesto para Dios. Y si lo tenés dispuesto es gracias a Dios. Por supuesto, Dios lo hizo. Si sos parte del remanente, es gracias a Dios. ¿Sí? Si te ves como un pecador, gracias a Dios. Dios hizo eso. Si te das cuenta que la única salida tuya es abrazarte de Cristo, Dios lo hizo. Dios te preparó. En noveno lugar, Dios usa pecadores para cumplir sus planes. Volvemos a Zacarías. Interesante este hombre, que sí era piadoso, que sí estaba quebrantado, claro que sí. Pero era un pecador, era una persona común, pero era un pecador. Aún piadoso, era una persona que dudaba, que no tenía tanta fe por momentos. Dijo Zacarías, verso 18, al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, me gusta esto, yo soy Gabriel, yo soy viejo, le dice Zacarías. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel. Bueno, la tradición judía dice que solamente, según una tradición, solamente cuatro ángeles estaban delante de Dios como los más importantes. Otra tradición dice que siete. Bueno, Gabriel es el ángel, Gabriel y Miguel son los dos ángeles más importantes. Rafael es otro y el tercero, el cuarto no me acuerdo. Pero Gabriel es el ángel de los ángeles, digamos. Él es el que estuvo en el huerto de Edén echándolo a Adán y Eva. Gabriel es el que se le aparece a Daniel para revelarle las profecías. Gabriel es el ángel más grande de todos. Y este dice, yo soy viejo. Y el ángel dice, yo soy Gabriel. Vengo de la presencia de Dios a decirte, vas a tener un hijo y le vas a poner Juan. Dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte de parte de Dios. Dios me mandó y darte estas buenas nuevas. Y un hombre piadoso que decimos que estaba orando, que estaba esperando, al final no esperaba tanto. Estaba cansado, agobiado, se había vuelto cínico. Verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mi palabra, las cuales se cumplieron a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, los que estaban orando afuera, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Sabemos después que permaneció sordo y mudo, porque tampoco le podían hablar, un poquito más adelante lo vamos a ver, también le hablaban por señas a él también, o le escribían, porque no podía escuchar tampoco. Y cumplidos los días de su ministerio, la semana que le tocó, se fue a su casa. Qué interesante, queda mudo y lo ideal hubiera sido salir ahí, de ofrecer el incienso, con toda la multitud reunida, y hubiera dicho, muchachos, muchachos, va a venir el Elías que estábamos esperando, por el cual acaban de orar todos ustedes, aleluya, y hacían una fiesta. No. Empieza a hacer señas, nadie lo entiende, no puede decir nada. Bueno, después sabemos cuando viene Jesús, que el templo estaba completamente corrompido, y Jesús, por lo visto, Dios no ha querido que ese anuncio sea dado en ese lugar, que ya no era lo que debía ser. Y de manera que el anuncio en el templo no se dio de otra manera. Y todo esto fue señal para María, porque después, en el relato que sigue, toda esta situación es señal para María de todo lo que va a suceder. Impresionante. Bueno, Dios utiliza, a pesar de nuestro pecado, nos utiliza. Este hombre se había pasado la vida orando como sacerdote, pero ya no creía en la respuesta de sus oraciones. Tremendo. Le responde en su oración y no lo cree. Y había orado por eso. Y de un sacerdote. Y eso nos habla de cómo es Dios con nosotros. Dios nos usa a pesar de todo. Y aún nosotros, que tenemos el privilegio de guiar al pueblo de Dios, a veces nos volvemos un poquito profesionales, un poquito duros, cínicos. Y eso es una lucha para todos nosotros. Que no nos pase. Seguir amando a Dios, seguir emocionándonos cuando una persona se convierte. Seguir llorando quizás cuando leemos un pasaje de la Biblia, como alguna vez lo hicimos, emocionados, ¿no? A veces decimos, ufa, otra vez, ¿no? Ya lo hemos hablado esto tantas veces. ¿Cómo nos cuesta mantener el corazón tiernito a las cosas de Dios, ¿no? ¿Cómo cuesta? Y así es la vida de una persona que quiere ser piadosa. Es una lucha permanente con la sinceridad, con ser genuinos. Este hombre, lamentablemente, está en un lugar, le toca el día del sorteo, el privilegio de estar ahí, y el hombre está en otro. El hombre está en otro, lamentablemente. Y así pasa con muchos de nosotros. Zacarías había estado orando con fe, pero aparentemente no creía en sus oraciones que fueran a ser contestadas. Era fiel llevando a cabo el ritual peligrosamente cerca del lugar santísimo en el templo, porque era peligroso estar ahí, de donde se creía que emanaba la presencia de Dios. Sin embargo, no fue capaz de creer que el ángel que se le apareció en el lugar santo era del todo creíble. En lugar del gozo y la alegría que se podría esperar que sintiera Zacarías ante la noticia, expresó duda y consternación. Su reacción revela que su esperanza de tener un hijo estaba totalmente muerta, aunque le seguía doliendo. Él actuaba religiosamente, oraba y realizaba su servicio sacerdotal, pero tras todos estos años no era capaz de creer que Dios jamás hiciera algo realmente. Lo mismo pasó en el libro de Hechos. Están orando porque Pedro está en la cárcel, ¿se acuerdan ustedes? Se junta la iglesia primitiva a orar porque Pedro está en la cárcel. Pedro es liberado de una manera sobrenatural por un ángel, atraviesa una reja, una pared, no sé, llega al lugar donde están orando, golpea la puerta, sale una chica a abrir, mira por la ventana, ve que es Pedro, le cierra la ventana en la cara, vuelve a los que están orando y les dice, Pedro está en la puerta. Y le dicen, callate, no nos interrumpa, estamos orando. Pero están orando para que Pedro sea liberado. Pero ni pensaban que Pedro iba a ser liberado, entonces ni conectan que la oración ya estaba contestada la oración. Y dicen, no nos molestes, déjanos seguir orando. Convirtiendo esa oración en un fin en sí mismo, en definitiva. Y así nos pasa, sí, a todos nosotros. Que el Señor nos ayude mucho, que el Señor nos ayude. Sí. Yo, ustedes saben por lo que estoy pasando y lo estoy tratando de aprovechar para como un retiro espiritual. Porque es algo que siempre veníamos hablando con Jonathan, porque hemos sido demasiado privilegiados, tanto él como yo, el lugar donde estamos es demasiado, es el que cualquiera soñaría con estar, ¿no? Pero termina cansándonos tanto esfuerzo en viajar de un lado al otro. ¿Cuántos pastores quisieran viajar y tomar un avión acá, un avión allá, de un aeropuerto? Bueno, nosotros ya no. ¿Cuántos quisieran? Y la gran lucha de mi corazón es cómo tener esas ganas de caminar esa milla extra, de hacerlo extraordinario, con una motivación pura. Ese es el gran desafío. Y hace poco lo hablaba con uno de los ancianos allá de la iglesia de MacArthur, que me llamó y fue muy linda la charla. Y él me dice, me pasa lo mismo, tenemos la misma edad. Me dice, a mí me pasa lo mismo. Y la respuesta que yo encontré, porque también he buscado, me dice, es amar más a Cristo. Amar más a Cristo. Qué lindo, ¿no? Y que el Señor nos ayude a amar a Cristo mucho. Y que todo lo hagamos por amor a Cristo. Y no nos cansemos. Porque nos podemos cansar de ser cristianos. Y eso, el Señor lo entiende, claro que lo entiende. ¿Nos puede usar igual? Sí, como usó Zacarías, por supuesto. Pero acá esta mudez es un castigo, de alguna manera. No agrada al Señor que hagamos lo que hacemos de mala gana, ufa, otra vez ir a la iglesia, ufa, tal cosa, ufa. Qué lindo es hacer las cosas genuinamente por amor al Señor. Que el Señor nos ayude, y tenemos el corazón para que así sea, ¿verdad? Bueno, y finalmente, Dios cumple sus promesas para que se realicen sus planes. Acá había promesas, como ya mencionamos, de 400, 500, 600, 700 mil años antes, que estaban por cumplirse. Y la gente empezó a pensar que ya no se iban a cumplir. Y ahora se suma una promesa más. Tu mujer va a quedar encinta. Y qué interesante que la promesa del ángel Gabriel, por supuesto que se cumple, y es un anticipo que se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Dios cumple sus promesas para que se realicen sus planes. Verso 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Muy detallista Lucas dice, después de aquellos días, ¿qué día? Que Zacarías volvió a su casa. No vaya a ser que alguien piense que quedó encinta, pero no de Zacarías, ¿no? Volvió a ir a su casa y después que volvió, quedó encinta Elizabeth. Concibió. Y no sabemos por qué se recluyó en su casa. Era una señora mayor, no ha querido que la gente lo viera. Probablemente esto tiene conexión con que María la vaya a ver y sucede lo que sucede un poquito más adelante. Nadie lo sabía. En definitiva, todo está relacionado con este anuncio, que al final Zacarías recobra la voz cuando nace Juan, y entonces sí profetiza lo que el ángel no quiso que diga en ese momento, ¿no? Y bueno, qué hermoso. Qué hermoso que Dios cumpla sus promesas. Y las ha cumplido con la venida de Cristo, y nosotros somos del grupo de evangélicos, digamos así, que pensamos que todavía hay muchísimas promesas que no se han cumplido al pie de la letra, y se tienen que cumplir al pie de la letra. Es el plan de Dios. Y esas promesas incluyen un reino milenial sobre la tierra. Algún día lo explicaremos mejor. Creemos que eso es, no fue de mentirita, sino de verdad. Dios cumple sus promesas, todas. Todas. Y a pesar de que pase mucho tiempo, eso no significa que no se van a cumplir. Tenemos que creer que sí, se cumplen. Sí. El enfoque de Lucas acá no es ese, no es el reino milenial, sino que por fin Dios viene a este mundo a salvar, a redimir, no solo a los judíos, sino a todo tipo de personas. No a los poderosos, sino a los quebrantados. No a los soberbios, sino a los humildes. De todo tipo de clases, digamos. A los parias, a los marginados. Sí, a los que no se creen nada y por eso buscan a Dios de todo corazón. Eso es lo que promete el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a creerla más, a abrazarla de todo corazón. A no ser como Zacarías, los que ya te conocemos, que oramos, adoramos, leemos, todo de una forma mecánica, sin poner nuestro corazón en lo que hacemos. Que tú nos ayudes, Señor, a vibrar contigo como alguna vez lo hicimos, a tener el corazón palpitando por ti, para ti, de corazón, Señor, hacer las cosas con gozo, con alegría. Que nos ayudes, Señor, por favor, a vivir para ti hasta el último día que nos regales. Y, Señor, a regocijarnos en este plan que tú has desarrollado de manera tan preciosa. Que no nos acostumbremos, como si fuera algo obvio, normal, que tú hayas decidido dejar el cielo para venir al mundo a salvarnos, a salvar a algunos, a los que se arrepienten de sus pecados y te abrazan a ti con fe, fe salvadora, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a todos, a los que aún no tienen esa fe, que tú tengas misericordia de ellos, por favor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.